estás? Te escucho muy bajito, ¿puede ser?
Pero todos me dicen lo mismo. Yo me estoy desinflando, Diego, o algo está pasando acá. ¿Qué puede pasar? Viste que uno arranca temprano con otros bríos, pero llega a las 6 de la tarde. No, ahora me escuchás mejor.
Sí, yo estoy muy inflado porque recién me levanto.
Ah, bueno, porque te has acostado muy tarde después de la. Mirá, recién hablé con Javi Negre y decía la resaca de la derecha Fest. Vos ponele el nombre que quieras, contanos.
Sí, yo en realidad más que una resaca lo veo como una consecuencia lógica de haber vivido un momento que nos alegró mucho a todos, porque yo no esperaba semejante cantidad de personas, había
Claro,
por lo menos
claro.
3.000 personas y yo no hice mal las cuentas, igual yo no me encargaba de eso, pero noté algo muy lindo también, que el público que había, además de ser muy respetuoso, porque escuchaba lo que cada uno decía arriba del escenario, eso es también muy
Ahí
llamativo,
va.
dejaba hablar, dejaba
Es
hablar.
que es este formato de conferencia, que es un formato muy extranjero, ¿no? En algún punto, esta cosa donde hay paneles, hay tal cosa como un panel.
Sí, es muy diverso por todos lados, porque es como una suerte, si querés, de varieté, porque
Bueno,
no todo el
claro.
mundo hablaba de lo mismo ni de la misma manera. Yo me apoyé, por ejemplo, más que nada en el lado humorístico para decir cosas que de otra manera quien las recibe tiene menos derecho a ofenderse, ¿viste? Porque el humor es, en
¿Qué
ese sentido,
arma?
un arma muy,
¿Qué
muy
arma el humor?
efectiva.
Ya
Si
lo
le querés quitar
cree.
al otro derecho a que se enoje mucho.
Totalmente. Además, con el humor, ¿cómo es que dicen? Llegás directo al inconsciente. Taca, listo.
Claro, exactamente. Y un detalle muy hermoso, por ejemplo, la gente que estaba primero no dejó el piso sucio, no dejaron ni papelitos ni botellas, que eso es
Mira,
pensar en el otro, porque vos tenés que
está
tener
bien.
presente que cuando tirás la basura al suelo,
Ajá.
hay una persona que va a tener que
Que va a
limpiarla, o
venir a
que te estás
limpiar.
cagando en esa persona. Y
Tal
otra cosa
cual.
muy linda, todos tenían la mochila para atrás, no la mochila para adelante.
Mira, pero ¿cómo? La gente de derecha no es que tira las cosas a propósito porque total después viene alguien a quien le pago y lo limpia.
Bueno, ¿viste cómo hay ciertos mitos que se
Ah,
caen? Se
¿viste?
está cayendo todo.
Se está cayendo a
¿Viste?
pedazos.
Al final siempre eso fue un atributo de la izquierda. La izquierda lo único que hace es proyectar. Todo lo que dicen que son los demás es lo que ellos son.
Ah, mira, y me lo decís vos que sos detective.
Soy detective,
Así
claro, y hace
que
muchos años que vengo investigando a la
venís
izquierda, muchos
investigando.
años.
Mira, che, ¿tu charla de qué fue propiamente? Me decís de humor,
Mira,
pero.
yo básicamente hablé de manera jocosa de Cristina, Grabois y Kicillof. Después también hablé de cómo está hoy funcionando la economía de manera jocosa. Y también conté de manera muy así descriptiva por arriba, no profundicé cómo se hizo después Agustín Laje, cómo funciona la cabeza de un militante de izquierda.
Ajá, me encantaría preguntarte medio rápidamente cómo funciona. No sé si eso, tengo que pagar la entrada para preguntarte eso, pero.
Mira, ahora
Claro.
se viene otra conferencia, creo,
Claro,
porque
tal
en
cual.
octubre vamos a volver a hablar del tema. Pero mira, te lo sintetizo así.
Claro.
Hay dos grupos de personas en la historia de la humanidad. Están los tipos ruedas y los tipos que
Ajá.
son palos en la rueda.
Ok, ahí
Es
entendí.
así. Y la izquierda es un palo en la rueda, es un quebracho colorado, que se va a interponer siempre entre aquel tipo que está yéndole bien y quiere seguir intentando, buscándole vueltas de tuerca a la vida para que le vaya cada vez mejor.
Es interesante, es interesante. ¿Sabés con qué me quedé?
Es una égloga al resentimiento.
Y
En
ahí va,
definitiva, mira, los partidos de
eso
izquierda le
es.
dan un espacio de redención al resentido.
Sí,
Que el
sí.
resentido, bueno, no deja pasar como oportunidad porque además encuentra pares.
Claro, a
Ahí
ver,
está
pero
el tema de
que en un
fondo.
punto necesita. El problema es que no lo sanan en esa representación. Lo resienten más todavía.
Exactamente, porque ahí el negocio, ¿cuál es? Estimular el resentimiento de ese tipo para que salga a romper todo.
Claro, claro,
Ahí
claro.
está el secreto, que no te lo quieren decir, pero la cosa pasa por ahí, básicamente por ahí. Son utilizados nuevamente por los líderes que viven muy bien y que necesitan, para seguir viviendo muy bien, de esas personas que salen a romper todo, porque de esa forma consiguen cajas.
Claro. Y en el
No es más
medio
ni
me
menos que una
aseguro.
lucha por el poder que en el caso de ellos se da
Claro.
por fuera de las reglas de la
Ah,
democracia.
totalmente. Y de paso me aseguro que todo ese enojo, fruto del resentimiento, que al fin y al cabo está por la razón que sea, ¿no? Reviente contra otro y no contra mí.
Claro, porque también sabés que tiene de bueno ese resentimiento, te invita a no hacer una autocrítica,
claro,
que es a lo que ellos le huyen. Son el Caín de la Biblia, no soportan ver a Abel produciendo. Conscientemente se asumen como improductivos, esto es lo dramático.
Pero después quiere un pedazo de lo que produce el otro.
Claro, se asumen como incapaces de generar riqueza, con lo cual se asumen como discapacitados. Lo enfermo del asunto es que podrían no serlo, porque es una discapacidad que eligieron tener. Obvio, por comodidad, no soy pelotudo, no, pero la realidad es que podrían ser otra cosa, pero eligen este camino. Acá tenés un problema muy serio, que es la pulsión de muerte.
Bueno.
Ellos gozan autodestruyéndose y viendo cómo pueden destruir al otro. Ajá. Por eso son tan difíciles de correr de la escena.
Claro.
Porque hay un goce, no pueden dejar de hacer daño.
Sí. Mirá, ahí traes la pulsión de muerte, que me parece que reaplica, ¿no? Siempre se me aparece a mí la idea de la mutilación en las ideas de izquierda en un punto, ¿no? Termina mutilando de vitalidad, en vez de empujar a la producción, a la competencia, a cumplir tu plan vital y qué sé yo, no, es otra cosa, ¿no?
Claro, por eso luchan porque haya una carga impositiva cada vez mayor, porque ellos viven de esos impuestos,
claro.
Porque en realidad el Estado los protege dándoles parte de ese botín que les saquea del sector privado.
Sí, sí. ¿Sabes que tengo
porque
una...
después viven de eso, eso es lo loco. Sí. Ellos se consiguieron un trabajo que yo lo llamo trabajar de esclarecidos,
claro.
porque pasan por las universidades donde les inoculan virus rojos, generalmente a través de la representación que encontraron en tipos como Habermas, Gramsci, Foucault, los Sartre, sobre todo, y Simone de Beauvoir, Judy Butler, etcétera. Una vez que tiene toda esa información en la cabeza, salen a contarle, por ejemplo, al sector privado, que es el que produce riqueza, que son víctimas de la explotación. Y acá viene lo más psicopático del asunto. En realidad lo hacen para que no se sepa la verdad. Quienes explotan en realidad el sector privado son ellos.
Son ellos, sí,
que
sí,
viven
sí.
del sector privado a cambio de decirle al sector privado que son explotados por el sistema capitalista, sistema al que hay que hacer caer.
Al Estado también lo explotan, ¿eh? Porque al fin y al cabo
obvio,
el Estado
porque
son ellos.
No dan nada a cambio.
No, claro.
No dan nada a cambio, porque yo estoy a favor de la existencia del Estado, desde luego tiene que estar el Estado, pero tiene que ser razonable y eficaz, tiene que darte eso que te promete a cambio.
Sí.
Pero, ¿a quién le sirve tener tipos que andan por la vida predicando el resentimiento y la crítica a un sistema que hizo que hoy vivamos más y mejor? A nadie. Solamente a ellos, que cobran un sueldo por salir a predicar eso al mundo.
Y termina siendo la profecía autocumplida, porque al fin y al cabo de esta prédica no surge sino pobreza.
Es además hermosísimo lo que decís, encima eso. Porque le hacen la vida imposible, que genera riqueza, que termina después no invirtiendo.
Claro.
O sea, generan más pobreza.
Uh-huh.
Quieren nivelar para abajo. Yo creo que quieren nivelar para abajo porque son tipos que tienen nada para dar, ni siquiera esfuerzo.
Uh-huh. Tengo un amigo, Diego, Lebón Giovanni, que es diputado, ¿no? Que te dice, la izquierda perdió hasta el humor y la capacidad de reírse.
Nunca tuvo, ¿eh?
Bueno.
Porque
no, ¿sabés
es un síntoma de inteligencia.
Ah, bueno.
Y nunca tuvieron humor.
Por eso,
si fueran inteligentes, no estarían así. No vivirían de la forma en que viven.
Uh-huh.
Encuentro ahí ningún tipo de posibilidad de ser feliz. Está bien, lo que ellos encontraron es una posibilidad de goce, porque gozan autodestruyéndose y destruyendo a los demás.
Bueno,
por eso es tan difícil de erradicar, lo que te decía al principio,
claro.
¿No? Porque contra el goce, como decía Lacan,
bueno,
y no se puede ir.
Ahí te voy a pedir, Diego, que nos ayudes con distinguir goce de placer.
Claro. Bueno, en realidad, viste, somos seres deseantes que todo el tiempo vamos detrás del goce. Lo que pasa es que el goce es infinito, tiene distintas postales. Hay postales que pueden ser gente bailando y disfrutando de una playa y otra postal, gente que sale a romper todo.
Claro.
Ahí está el problema de fondo, porque ese tipo prefiere estar rompiendo todo que estar en una playa.
Vos podés gozar de algo que te destruye y que te hace daño.
Claro.
Encontrás un cierto beneficio en eso, y ahí está el problema.
Ahí está el problema, porque si te voy a decir algo dramático, no tiene solución. Vos vas a tener siempre ese millón de tipos jodiendo.
¿Qué psicológico
es que
el problema,
algo que sí puedes hacer. Si yo los saco de esa función social que tienen, que es absolutamente improductiva, y los pongo en el mercado privado, para sobrevivir, van a tener que esa energía canalizarla en alguna actividad más o menos rentable para poder comer.
Vos decís que
no van a tener tiempo de salir a hacer daño.
Esa llama se vuelve a prender a los tumbos cuando tenés que conseguir un laburo, digamos.
Exactamente. ¿Qué es lo que le falta a ellos? Vida real. Por eso dicen tonterías. Hablan de las gallinas y los gallos sin haber salido del huevo.
Bueno, eso de la vida real sí me interpela mucho, porque yo considero que no hay vida real en demandas del tipo: tenés que pagarme la educación, tenés que pagarme el empleo en el lugar que me gusta, tenés que pagarme lo que quiero. Digo, al fin y al cabo, ¿qué es eso? ¿Qué tiene de realidad eso?
Mira, yo creo que hay un problema de fondo en Argentina, y es que lamentablemente, ¿no?, nos perdimos la oportunidad de tener un Estado eficiente.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la solución hoy por hoy? Y por eso Milei me parece, en ese sentido, un tipo que se animó a dar el diagnóstico preciso y, a su vez, a ir en consecuencia en base a ese diagnóstico. Con argentinos es imposible tener un Estado eficaz y grande que le dé a todo el mundo eso que le promete que le va a dar, porque el Estado se volvió el gran corruptor. Entonces, la solución que hay a la vista es solamente una: achicarlo para achicar los márgenes de corrupción.
Claro, que en definitiva es la lógica que está detrás de las soluciones de política monetaria de Milei. Llamar la dolarización o cerrar el Banco Central,
claro,
o lo que sea, que rompe la maquinita, porque después la vas a volver a usar en tu contra.
Exactamente, es brillante lo que decís. Yo creo que ya no merecemos más oportunidades en ese sentido. Es decir, por ejemplo, volver a tener la maquinita. Ya no, porque siempre mentimos. Decimos que no la vamos a usar y terminamos usándola. No merecemos tampoco tener todo esto que el Estado te dice que te da de manera gratuita, porque no te lo da. Y encima te lo está cobrando a cambio. Eso es lo más siniestro del asunto. Sí, te cobra por un servicio que no te da. Bueno, hay que empezar a revisar y realmente quedarse con las funciones esenciales del Estado para que sea lo más pequeño posible, y de esa manera yo achico los márgenes de corrupción. Que, teniendo en cuenta que hay argentinos de por medio, no puedo fantasear con que no va a haber corrupción. Porque en el argentino, y pareciera que está en el ADN eso.
En el ser humano, dicen algunos, en los argentinos,
de lo que es un argentino.
Ni te cuento, tal cual.
Claro,
tal cual.
Entonces, me parece bien ir en ese sentido. Bueno, vamos a achicar el Estado, porque no queda otra, para reducir también los márgenes de corrupción. Y además, para sacarte a vos impuestos de encima, que es lo que te empobrece. Porque el impuesto es lo que te empobrece.
Diego, ¿ves? Yo no sé con qué grado de conciencia, pero ves a la sociedad discutiendo esto, ¿no es cierto?
Estamos hermoso, y eso gracias a Javier. Increíble. Trajo una discusión a nivel masivo. Porque yo recuerdo que cuando era, incluso hasta te diría adolescente, algo se decía sobre esto, pero se lo charlaba, no sé, con gente que militaba en la UCD. Ponele.
Sí, claro.
Pero gracias a Javier llegó a los estratos más bajos. Hoy un tipo pobre te dice: mirá, si emitís, haces que los precios suban y te empobreces. ¿Por qué? Porque deprecias a la moneda. Antes no te lo decía. Antes no veían a la emisión como un impuesto. Hoy los pobres ven la emisión como un impuesto. Claro. Y eso fue gracias a esta revolución sin precedentes que se está dando en la Argentina, donde también se suman los otros impuestos. Que empezaron a ser discutidos, porque me parece bien que no haya actividades que sean subsidiadas. ¿Por qué hay gente que tiene que ser subsidiada y otro no?
Sí, totalmente.
Porque si no, estoy diciendo que hay seres especiales. Y ahí tengo un problema.
No,
estoy yendo contra el principio elemental de la Constitución, que es la igualdad.
Claro, y el que pretende para sí.
Está bueno, todo esto está pasando, a mí me encanta.
Sí, es muy bueno.
Estamos discutiendo de verdad.
Sí. Y el que pretende para sí un subsidio de cualquier tipo, desde empleo público hasta una exención impositiva, en definitiva sostiene desde el interés una posición, ¿no? Que es otra cosa.
Claro,
no es la convicción, es el interés.
Yo creo que, mira, teniendo un Estado tan pobre, lo que tenemos que hacer es reducirnos a la más mínima expresión, apuntar a lo importante, y una vez que nos reconstruyamos como nación, bueno, ahí podemos sumar algunos gastos nuevos, que también es discutible, ¿viste?
Es,
pero no importa.
Sí.
Si te puedes dar el lujo, podés decir: bueno, a partir de ahora voy a subsidiar esto porque me parece importante para el país que
tal
sea
cual,
subsidiado.
Tal cual.
Yo soy más partidario de que no, porque me parece que con los argentinos no conviene.
Tal cual. Por lo mismo,
este tipo de,
por lo mismo de la maquinita.
Exactamente,
claro.
Porque donde, fíjate lo que está pasando, donde se desembarca para hacer una auditoría, hay corrupción.
Sí, total.
Levantás una baldosa y sale pus.
Totalmente.
No sale cemento. Entonces, ¿tiene algún sentido a volverte partícipe necesario para que siga sucediendo, porque cuando yo habilito una partida presupuestaria o creo un nuevo organismo, pasan estas cosas.
Y ahí aparece la dimensión moral de la discusión. Diego, que seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Porque me aplastan las noticias.
Ay, perdón que le hice
muy larga. No pasa nada, no, si está buenísimo. Pero te volvemos a joder pronto.
Escúchame, te quería pedir disculpas por ayer que no pude hablar antes, porque lo que hice fue, para estar concentrado en el show y verlo, agarré el celular, lo dejé en la mochila desde las 4:30, 5 de la tarde hasta las 11 de la noche.
No te preocupes, que siempre volvemos a ti y en algún momento te vamos a sacar, así que no te perdés cuidado.
Un placer enorme, mucha suerte y seguimos en contacto.
Abrazo grandote, Diego Recalde.